Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 15 de agosto, festivo. Es la Asunción de la Virgen y la Virgen de la Paloma. Si usted busca hasta ahora una cafetería donde desayunar, verá que en una jornada como la de hoy está bastante complicado porque más de un establecimiento ha colgado el cartel de cerrado por descanso. Este año, además, como hay puente, el que ha podido ha aprovechado para tomarse unas vacaciones pequeñas, eso sí. Y el que no tiene puente, o mejor dicho, los que no lo tenemos, sí que tenemos un gran consuelo, el poder disfrutar de un Madrid sin tráfico y casi solo para nosotros. Eso y las fiestas de la Virgen de la Paloma, donde la diversión está asegurada. Nos dicen los del tiempo que hoy suben las temperaturas y que vamos a tener un día típico de verano para podernos pasar por la Latina o participar en la procesión de la Virgen de la Paloma, que saldrá, recuerden, de la parroquia, la que da nombre, a las 8 en punto de la tarde. A esta hora tenemos 16 grados en la sierra, 20 en la capital y 18 en la zona sur. La máxima prevista es de 35 grados. La crónica política viene marcada sin duda por la investidura de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer era elegida con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.
El resultado de la votación es de 68 votos afirmativos, 64 negativos y 0 abstenciones. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Lo pudieron escuchar aquí en Onda Madrid, en el programa especial que realizamos. Será el próximo lunes cuando Díaz Ayuso tome posesión del cargo y al día siguiente lo harán los consejeros que formarán parte del nuevo Ejecutivo Regional, el primer gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, recuérdenlo. En sus primeras palabras, tras resultar elegida, Díaz Ayuso se refería a la ilusión con la que afronta la nueva etapa.
Muy contenta y emocionada y con muchas ganas de salir también a la calle a ver a Ciudadanos Anónimos para que me empiecen a hablar, a contar sus cosas, sus preocupaciones y bueno, y empezar pues un día nuevo en la historia de la Comunidad de Madrid.
Antes de la votación asistimos en la Asamblea a un debate bronco en el que en más de un momento se entró en el terreno personal. Escuchamos al portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, y a Isabel Díaz Ayuso.
¿O quiere usted que nosotros salgamos aquí a decir, madre mía, hay que ver, la verdad que este PP es novísimo? Y además la candidata lee genial. A veces se traba un poco, pero lee genial. Se lo voy a decir más despacio.
Hablándome despacito, a ver si lo comprendo, porque es que usted como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo.
Tanto Más Madrid como Podemos le reprocharon a la ya nueva presidenta regional las informaciones sobre su familia y Aval Madrid. Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos.
Cuando aceptó las donaciones de varios inmuebles por parte de un familiar, ¿era consciente de que esos inmuebles garantizaban una deuda con Aval Madrid? ¿Se puso usted en contacto con la señora Piera Rojo, viceconsejera de Economía y responsable política de Aval Madrid, para que intercediera por usted y se pusiera en contacto con los gestores de Aval Madrid para que le otorgaran un trato de favor? ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?
Díaz Ayuso, que en un principio no tenía intención de dar explicaciones sobre este asunto, acababa defendiendo su honradez, así como la buena imagen de su padre fallecido.
Que me vienen aquí con un interrogatorio de falsedades, las que no pienso entrar.
Aquí, desde luego, no hay ninguna imputada. Sí lo hay por parte de Podemos. Y esa es la persona que me viene aquí a dar lecciones. ¿De qué? Empezando por hablar de mi padre, de mi difunto padre, es lo primero que empecé a sacar. Mis temas tienen las manos manchadas de dictadura. Llevo soportando una campaña de desprestigio. No se puede meter por medio a la familia, y mucho menos a una persona que no está en vida para defenderse. Mi difunto padre era un hombre bueno, un hombre honrado. A mí nadie me ha ayudado, nunca me ha llamado a declarar.
Como ven, se entró en el terreno de lo personal, un tono que luego era criticado por el portavoz socialista Ángel Gabilondo.
Esto ya es desahogo de mi edad. Miren, no entiendo la política que se hace cuando se interpela personalmente. Yo no se lo hago a usted. y pido que no se haga. Ha habido momentos esta mañana, y perdóneme, no lo hago ni con ningún afán de dar lecciones a nadie, porque yo no valgo nada más ni menos que nadie, pero hay momentos de pasar bochorno. ¿Qué es esto de hablar de esa interpelación personal? Personal. ¿Pero podemos hacer política sin interpelar personalmente? ¿Somos capaces en la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de Madrid, de no interpelar personalmente?
Vox el martes avisaba que, para poder votar a favor de la candidata popular, quería oír en el Pleno expresamente que tanto Díaz Ayuso como el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, asumían los puntos de su documento final que hizo posible el acuerdo de investidura. Al final, sí, lo conseguía esa referencia expresa de ambos.
Voy a asumirlo en su totalidad y lo voy a cumplir porque esa es mi palabra y porque le pido los votos de manera humilde y sincera, y por eso así será.
El partido político Vox presentó un documento con algunas de sus propuestas para esta legislatura que no son incompatibles con el acuerdo de gobierno y que por lo tanto son perfectamente asumibles por el futuro gobierno regional.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, dejaba claro que tras el apoyo a Díaz Ayuso, ahora ejercerán su papel desde la oposición.
Nosotros venimos a limpiar la ciénaga, y sí, a desmontar chiringuitos, como hizo el señor Abascal con la Agencia de Protección de Datos, claro que sí. Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos, todo lo contrario. A partir de hoy se abre una nueva etapa y no vamos a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación. No vamos a dejar de trabajar por España y de dar voz a los 300.000 madrileños que han confiado en nosotros.
Luego analizaremos todo lo que pudimos escuchar ayer en la Asamblea de Madrid y a las 9 en punto de la mañana Onda Madrid les va a avanzar en exclusiva una noticia que tiene que ver con el nuevo Ejecutivo Regional. Luego les contamos. Antes hay que hablar también del Open Arms. Los 147 migrantes a bordo se dirigen en estos momentos a la isla italiana de Lampedusa después de que la justicia italiana les haya permitido entrar ya en aguas territoriales y haya cancelado la prohibición firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini. El propio Salvini ha dicho que no piensa acatar esa resolución judicial. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Satorrío y Ángela Beato. El Partido Popular registra la marca España Suma.
Siguiendo la fórmula empleada en Navarra para el pacto con UPN y Ciudadanos, también ha inscrito otras 16 marcas adaptadas al resto de regiones. Los populares quieren estar preparados por si pudiera formalizarse una futura coalición electoral de centro-derecha con otras fuerzas como Ciudadanos.
La oposición en el Parlamento andaluz pide explicaciones por el puesto logrado por la hermana de Juanma Moreno.
Ha sido designada directora de un conservatorio en Málaga, a pesar de que otra aspirante contaba con mayor puntuación. El gobierno autonómico niega el enchufismo y habla de una decisión técnica, dado que la otra candidata había sido cesada de ese mismo puesto y se desaconsejó su recontratación.
Las autoridades suizas destapan más cuentas del hijo mayor de Jordi Pujol.
Jordi Pujol Ferrusola fue beneficiario de dos cuentas en el país helvético que llegaron a sumar cerca de 26 millones de euros. De ellos, 4,4 procedían de una cuenta previa abierta en Andorra. El primogénito del expresidente catalán está siendo investigado por blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Los tripulantes de cabina de Ryanair convocan 10 días de huelga en septiembre.
Entre el día 1 y el 28 del mes que viene, con esta medida de presión, pretenden impedir el cierre de las bases que tiene la compañía en Gran Canaria, Tenerife Sur y Gerona, pese a que la aerolínea aún no ha confirmado oficialmente que vaya a prescindir de ellas.
El Ayuntamiento de Barcelona admite una crisis de seguridad.
Se han producido 3 apuñalamientos en 24 horas. Desde el consistorio catalán aseguran que sigue siendo una ciudad segura en comparación con otras como París, Londres o Roma, aunque asumen que han aumentado un 9% los hechos delictivos en el último semestre.
Concluye la fase de salida de la operación Paso del Estrecho.
Comenzó el pasado 15 de junio y se cierra oficialmente hoy con más de 1.600.000 emigrantes magrebíes embarcados en los puertos españoles. Durante estos días, 381.000 vehículos han cruzado el estrecho en alguna de las más de 5.000 rotaciones de los barcos.
Santiago Calatrava, condenado por el Tribunal de Cuentas de Venecia.
Tendrá que pagar 78.000 euros por perjuicios fiscales y negligencia grave al aumentar los costes de construcción del Puente de la Constitución sobre el Gran Canal de Venecia. Estaban presupuestados 7 millones y costó más de 11 millones y medio. Había sido absuelto en primera instancia.
Y en el plano económico, la locomotora alemana roza la recesión, Europa tiembla y el IBEX 35 pierde.
El PIB de Alemania cayó una décima en el segundo trimestre. La posibilidad de un Brexit sin acuerdo y la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando ya a la economía alemana. El IBEX se ha desplomado ante el temor a un frenazo de la economía en toda Europa.
Y en los deportes, ¿qué destacamos? José María del Toro.
El portero español Adrián San Miguel fue el gran protagonista de la final de la Supercopa disputada en Estambul. Hace apenas unas semanas estaba sin equipo y entrenaba con un modesto equipo de la regional andaluza. Anoche detuvo el décimo penalti de la tanda y dio el título a su nuevo equipo, el Liverpool, que había empatado a dos frente al Chelsea al final de los 120 minutos. En el Real Madrid, Zidane sigue apostando por la llegada de Pogba al Bernabéu a pesar de la extrema dificultad de la operación. En el Atlético, Rodrigo Moreno sigue en Valencia a la espera de que el Atlético pueda cerrar el traspaso de Correa. En el Leganés sí hay movimientos tangibles. El centrocampista canario Roque Mesa llega cedido por una temporada desde el Sevilla, mientras que Gumbau hace las maletas y se marcha traspasado al Girona. En tenis, Roberto Bautista y Pablo Carreño ya están clasificados para los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El que volvió a montarla fue el australiano Kyrgios. Tras perder con el ruso Kachanov, escupió hacia el juez de silla y se negó a darle la mano. Previamente había sido amonestado hasta en tres oportunidades.
Pronóstico del tiempo con Elena Millambres.
Hoy jueves es día festivo, celebramos el Puente de la Paloma aquí en la Comunidad de Madrid y lo vamos a celebrar con mucho sol. La estabilidad se impone en toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas van a ser un poquito más cálidas durante todo el puente. Hoy jueves la máxima ya puede escalar hasta los 35 grados en Madrid capital, 36 en la comarca de Las Vegas y mañana viernes incluso podríamos ver termómetros de 36 grados en el centro de la Comunidad de Madrid, eso sí, a la sombra, ya saben. Por lo tanto, el calor se intensifica durante los próximos días. No solo de día ascienden los termómetros, también de noche lo hemos notado. Ambiente más templado, temperatura mínima de 19 grados. Y durante las próximas madrugadas volveremos a hablar de madrugadas tropicales, porque el termómetro va a escalar hasta la barrera de los 20 grados. Así que un poquito más de calor de cara a este puente.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 12 minutos. Conozcamos cuál es la situación del tráfico en las principales carreteras madrileñas en esta jornada festiva. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues sí, hasta ahora arranca esta jornada de jueves festiva con tranquilidad en la red de carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50. Sí, sí, son días de mucho tráfico, así que les vamos a pedir una dosis extra de prudencia al volante.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid es momento ya para la información más cercana. Información de la Comunidad de Madrid que nos trae ya Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Isabel Díaz Ayuso se estrena este jueves como presidenta electa de la Comunidad de Madrid tras resultar investida en la Asamblea con un total de 68 votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, frente a 64 votos en contra de Partido Socialista, Más Madrid y Podemos. Asistirá a las celebraciones junto al alcalde José Luis Martínez Almeida y depositará un ramo en la ofrenda floral, además de ir a la misa solemne oficiada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, misa que comenzará a la 1:00 p.m. en la parroquia de la Virgen de la Paloma. Tras finalizar la ceremonia, Ayuso presenciará también el tradicional descenso del cuadro de la Virgen por parte del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Tengan en cuenta que debido al programa de fiestas, que incluye la procesión con la imagen de la Virgen a las 8:00 p.m, habrá cortes de tráfico en la zona. Mar García.
Si van a circular en coche privado por el centro, por la procesión de la Virgen de la Paloma y limitaciones a la circulación, María Alonso, directora de Gestión y Vigilancia.
de 20 a 22 horas se producirán cortes a lo largo de todo el recorrido. Discurre desde la iglesia de Virgen de la Paloma y prosigue por las calles Isabel, Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, Calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calatrava y Paloma, para finalizar en la iglesia.
Cortes de tráfico que se extienden por el Pasacalles Popular el 16 y 18 de agosto por la noche. Se va a impedir la circulación de vehículos salvo a los residentes para poder mantener abierto el tráfico en las calles Bailén, Toledo y Segovia y garantizar así el acceso a los servicios de emergencia. Se mantiene el acceso al estacionamiento de la Plaza de la Cebada, eso sí, con control de acceso. Se recomienda siempre poder utilizar el transporte público.
En la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha resuelto el crimen de Miriam Vallejo, la joven de 25 años asesinada mientras paseaba sus perros en un descampado de Meco. Ocurrió el pasado 16 de enero. Gloria Risco.
El caso está bajo secreto de sumario, pero han trascendido algunos detalles. Tras 7 meses de investigación, la Guardia Civil ha detenido al exnovio de la mejor amiga y compañera de piso de la víctima. Sergio, que así se llama el arrestado, vivía ahora en casa de sus padres y siempre había estado en el punto de mira de los investigadores. Tenía coartada, dijo en su momento que había estado jugando a la Play y de hecho estaba conectado a un juego en línea, pero la Guardia Civil ha comprobado que no hubo actividad durante 10 minutos justo cuando Miriam, la víctima, salió de la casa a pasear a los perros. También le extrañó a la benemérita que nadie oyera a los perros ladrar cuando la joven salió con ellos y cuando fue asesinada de 24 puñaladas, un auténtico ensañamiento por lo que pensaban con estas dos premisas que era alguien cercano. Miriam se defendió de su atacante y de sus uñas se pudo extraer ADN del asesino, que ahora una prueba vincula con el arrestado. Seguramente pase este jueves a disposición judicial y se decrete su ingreso en prisión.
Y la policía ha detenido a 2 menores de 17 y 14 años acusados de darse a la fuga tras arrollar a otros 2 vehículos en Moratalaz, un accidente que dejó 3 heridos, uno de ellos grave. Ahora los agentes tratan de localizar a un tercer ocupante de este vehículo que permanece huido. Es jueves 15 de agosto y la actualidad de la jornada pasa, como les venimos contando, por el barrio de La Latina y en concreto por la parroquia de la Virgen de la Paloma. Hasta allí nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días, manolas y chulapos asoman ya por esta plaza de la Virgen de la Paloma, mantones cuelgan y engalanan la calle Toledo, farolillos y barras a pie de calle, en definitiva mucho aire castizo. Madrid está de verbena, la Paloma, que en su día grande aglutina muchísimas actividades que iremos contando aquí en Onda Madrid, y lo haremos con ayuda del corazón de la capital, de sus habitantes, los madrileños que dan vida a una tradición que se niega a morir y que esperemos sea eterna. Hay misas desde las 7 de la mañana en esta iglesia de la Virgen de la Paloma. Hemos hablado con los más madrugadores y escuchándoles, uno no puede sentirse más madrileño.
Hace 40 años que venimos a esta misa, es una tradición. Luego vamos a desayunar y a celebrarlo en familia.
Me decía usted que luego...
Hombre, chocolate con churros como está mandado, como castizos que somos, porque somos del barrio y eso va ya en las entrañas, la verdad.
Los entresijos.
Yo no, ni callos ni entre hijos. Y soy madrileña de la Fuentecilla, fíjate, pero no.
O sea que ahí la
a mí el cocido sí, el cocido madrileño.
Es la Virgen de la Paloma la que nos llama.
Pues ya sabéis, madrileños, visitantes, oyentes, bloquead agenda, porque hoy vuestra cita es con el oso, el madroño, las estrellas blancas y el fondo carmesí. Hoy vuestro plan es Madrid y la verbena de la Paloma.
Y por supuesto escuchar Onda Madrid. Esta radio estará todo el día, lo está ya en toda esa zona, en el barrio de La Latina, para contarles en directo todo lo que suceda en esta jornada festiva en Madrid.
A las 8 de la mañana y 18 minutos entramos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
En esta jornada festiva han querido también madrugar con nosotros María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Buenos días.
Y Sara Medialdea, del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿ha costado levantarse hoy después de la jornada intensa de ayer?
Yo creo que más bien lo que costó fue dormir ayer, ¿no? Después de una sesión tan emocionante y tan viva.
Nos suele pasar a los periodistas, que llegamos a casa con la adrenalina, ¿no? De toda la actividad periodística, ¿no? De la jornada, y luego es verdad, uno no se puede dormir.
Además es que fue una jornada muy, muy entretenida, muy divertida desde el punto de vista periodístico. El debate fue intenso y hubo pues todo tipo de titulares. Aquello era un rosario de titulares, uno detrás de otro.
Bueno, vamos a empezar, si os parece, analizando las intervenciones de Isabel Díaz Ayuso. María.
Sí, pues Isabel Díaz Ayuso yo creo que ayer nos sorprendió a todos, o por lo menos a casi todos, porque pasó de un tono plano el día del discurso a un tono mucho más, no voy a decir agresivo, pero bueno, se despertó. Ayer se despertó en el debate y además dos nuevas sorpresas. Contestó a todos individualmente en vez de en bloque, que estábamos convencidos de que iba a contestar en bloque, porque además es más
sencillo. Siempre más sencillo y más fácil contestar a todos en bloque que no el cara a cara que al final se produjo, ¿no?
Claro, y también pensábamos que iba a llevar las respuestas más preparadas y que las iba a leer. Y lo cierto es que la única respuesta que leyó fue la de Rejón, y porque era un repaso de su biografía que era imposible de aprenderse, porque es que empezó en la universidad y acabó, o sea, es que fue un repaso de años. Entonces, yo creo que ayer descubrimos a una nueva Isabel Díaz Ayuso, más alejada de ese perfil flojo y débil y plano y titubeante que tanto nos ha vendido la oposición, y hemos descubierto a otra mucho más combativa y desde luego que mamporreó todo lo que pudo.
Es que a lo mejor Íñigo también es una estrategia de la oposición la de minusvalorar las capacidades de la candidata ya nueva presidenta regional, ¿no?
Claro, pero Íñigo Errejón ayer se pasó de frenada al utilizar este tono paternalista, como dices, minusvalorando las capacidades de la nueva presidenta, incluso diciendo o poniendo en duda que sea capaz de aguantar un debate de 15 minutos, hablándole. Yo creo que ahí se equivocó Íñigo Errejón al utilizar ese tono de tanto desprecio. Creo que si hubiese sido al contrario, creo que si cualquier miembro o del PP o de Ciudadanos o de Vox hubiese utilizado ese tono con alguien de su formación, las cosas hubiesen sido muy distintas y hubiesen ardido las redes sociales probablemente.
Incluso la misma Díaz Ayuso se lo echó en cara luego.
Sí, claro. Efectivamente. Hablaba mucho efectivamente de ese tono machista y de esa condescendencia con la que le quiso tratar Íñigo Errejón. Pero como estáis diciendo, efectivamente yo vi también ayer a una presidenta electa mucho más confiada en sí misma, mucho más cómoda. Probablemente esta batalla dialéctica está más cerca a la experiencia que ella ha podido tener como portavoz adjunta del grupo, que lo fue durante la anterior legislatura. Sí. Y bueno, yo creo que ella se encontraba más cómoda y se le notó. Y creo que también ella se lo pasó bien, francamente.
Estábamos acostumbrados a oírla en debates en televisión, y en esos debates Díaz Ayuso tampoco lo hacía nada mal. Al final, el Parlamento Regional no deja de ser también como una especie de plató de televisión, ¿no? Lo digo por la cantidad de miradas y de objetivos que están ahí pendientes de lo que se pueda decir, de los gestos, ¿no? De cómo se dice, de lo que se dice.
Sí, ayer más que nunca, porque creo que eran cerca de 400 los periodistas que estábamos acreditados para cubrir el acto. Estamos, no lo olvidemos, el 15 de agosto no hay una sola noticia más en España y, en fin, todos los focos estaban puestos ayer en ella. Ya salió airosa, realmente, hay que reconocer que salió airosa.
¿Qué os pareció la reprimenda de Ángel Gabilondo? Por ese tono empleado, ese tono de ataque entrando ya en el terreno de lo personal, en el que, por desgracia, se movió el pleno en algún momento.
¿Gabilondo o Errejón, con lo del ataque personal?
Ángel Gabilondo fue el más crítico con ese tono. Digo, crítica al tono que se empleó, ¿no?
Sí, al tono general.
Exactamente.
Efectivamente.
Esa reprimenda que...
Sí, y de hecho terminó haciendo esa llamada a la necesidad de una ética pública para aumentar la calidad de la democracia. Pues mira, yo creo que a Gabilondo le pasó un poco, salvando las distancias, lo mismo que a Ayuso. Cuando leyó su discurso, que es lo que suele hacer, pues resulta muy doctoral y resulta muy pedagógico tal vez, pero aburre. Y sin embargo, en la réplica, que es cuando inició toda esta retahíla de intervenciones a favor de que, bueno, que se dignifique la política en ese sentido, se deje a un lado lo personal, yo le vi ahí también mucho más
suelto, es como si mucho más espontáneo, ¿no? Es como
más
si,
natural, ¿no?
Exactamente, y sí. Ganó un montón, realmente ganó. Fue un discurso que además yo creo que la gente le siguió con atención porque no es habitual en él ni verle elevar el tono ni verle con ese con esa pasión, ¿no? Y entonces a mí me gustó, me pareció un discurso que además no venía mal a cuento, ¿eh?
Puede
antes
ser
de que, antes de que nos vayamos de madre en esta
puede
legislatura.
Ser María, Sara, no sé qué opináis, que los discursos no son tanto de las personas por aquello de que tiene un equipo que te redacta una parte y tú sumas tus ideas, que no deja de ser algo que es trabajo en conjunto. En cambio, cuando hablas tú y cuando improvisas tú, pues es algo que dices en directo,
claro,
¿no?
Claro,
y ahí
y
se gana en frescura, en cercanía y en naturalidad.
Y en improvisación, sí. Y además es que ayer a Sor Gabilondo, como además le tocó al final, le habían comido la tostada. O sea, como líder de oposición le habían arrebatado ese puesto. Íñigo Errejón le había quitado la silla. Entonces, yo creo que esa manera un pelín más apasionada de subir y al atril y de enfrentarse al resto de los parlamentarios vino un poco obligada por esa escenificación que hizo Íñigo Errejón y ese enfrentamiento dialéctico que tuvo con la nueva presidenta, que dijo, bueno, o sea, a ver, o cambio un poquito yo el tono y me subo al carro sin llegar al otro extremo, o me quedo aquí aburriendo a la...
Pero Gabilondo nunca se ha caracterizado por un tono agresivo, sino todo lo contrario, por críticas, pero desde la moderación.
Él es un hombre muy moderado, de hecho, es el único miembro de la oposición al que Isabel Díaz Ayuso mencionó en el discurso para darle las gracias. Porque es verdad que tanto en lo personal como en las formas es muy... tiene mucha mano izquierda, mucho capote, es muy sereno, muy tranquilo y muy templado. Nada que ver con otros representantes como Isa Serra o como Sol Sánchez o como Íñigo Errejón, que tienen un discurso más elevado, más no voy a decir más agresivo, aunque el de Íñigo Errejón lo fue, pero sí más calentito, más apasionado.
Al final escuchamos tanto a Díaz Ayuso como a Ignacio Aguado asumir expresamente los puntos de ese documento final de Vox, que es lo que, por otro lado, Monasterio había pedido a ambos líderes para garantizar ese sí a favor de la investidura.
Sí, efectivamente. En este caso, en Rosa de Monasterio se salió con la suya y dijeron y tuvieron que reconocer explícitamente que se van a seguir esas pautas que habían pactado previamente con ellos. Y, por cierto, destacar también, Rocío Monasterio es una excelente parlamentaria. Es que, además, es una señora que es una máquina de dar titulares. Cada vez que abre la boca, da una frase redonda. Y yo, en particular, me quedé con aquella de que ellos venían a limpiar la ciénaga, que me pareció redonda.
Con esa y con la de que no están dispuestos a dar su apoyo a los 155 puntos y que se vayan buscando el apoyo de la izquierda para negociar algunos de ellos, para sacarlos adelante.
Hace días, cuando hablábamos con ella, yo se lo preguntaba, que si veríamos a Vox votar con la izquierda o al menos ir de la mano a la hora de oponerse a ciertas iniciativas. Y todo apunta a que puede que sí.
No, ayer ya lo afirmó, dijo, no vamos a apoyar los 155 puntos, vamos a apoyar los que nos parezcan bien. Así que para los otros ya se pueden ir buscando amigos en la izquierda.
Rápidamente, sobre el nuevo gobierno, ¿cuándo lo conoceremos? ¿Lo va a dar a conocer ante Ciudadanos que el PP, como se está especulando?
Pues yo no sabría qué decir, porque...
Al menos su parte.
Eso comentó Ciudadanos efectivamente el lunes, que durante esta semana lo iban a darlo a conocer. Ayer, sin embargo, parece que Aguado era un poco más tibio en esto y ya decía... lo comunicaremos una vez que le haya dicho a la presidenta quiénes van a ser los nombres. Entonces, tengo alguna duda. ¿Es posible que haya filtraciones durante todo lo que queda de fin de semana?
Eso seguro. ¿Os consta que está cerrado ya?
Creo que sí. Por lo que yo sé, sí.
¿Y que puede llevar cerrado desde hace días?
Pues también.
Yo lo que sé es que están preparando la sala ya, porque no cabían.
Ajá.
Ya lo dijo Rocío Monasterio ayer, no había sillones.
Claro.
Pues nada, habrá que buscarlos. María Cano, de Madrid Diario, y Sara Medialdea, de ABC, gracias por haber estado esta mañana en el intercambiador y disfrutar de este Día de la Virgen de la Paloma.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Ve? Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en esta jornada festiva del 15 de agosto. En un instante abrimos nuestra mesa de actualidad, nuestra mesa de análisis. Antes nos interesamos por la información del tráfico. Sabemos que hay muchos que han decidido dejarlo para hoy, lo de salir de Madrid y aprovechar estos cuatro días. Por eso nos interesamos por la situación del tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. ¿Cómo están las cosas?
Muy buenos días. Pues a esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Aún no van a salir los conductores madrileños, eso parece a esta hora. No van a encontrar retenciones de salida en las arterias principales. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, les recordamos que estos son unos días en los que aumenta el número de desplazamientos cortos. Insistimos, no permite que el exceso de velocidad, adelantamiento inadecuado o la distracción con el teléfono móvil estropeen estos días festivos.
Pues ya saben, si van a salir, aprovechen esta hora de la mañana, las 8:32, porque según nos cuentan desde la DGT, las carreteras están despejadas. No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. En esta mañana festiva nos acompaña Juanma Alamed. Juanma, buenos días.
Buenos días.
Gabriel San. Gabriel, buenos días.
Muy buenos días.
Y Daniel Ramírez. ¿Qué tal, Daniel? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
La mejor forma de empezar el día es escuchar Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Y si van en el coche camino de su destino vacacional, pues ya saben, pendientes del 101.3 o del 106.0, que tienen más cobertura. Y bueno, casi llegamos hasta la playa. Ángela Beato, buenos días otra vez.
Te has dejado llevar.
Me he dejado llevar. Sí. El 106 llega muy lejos.
Casi a la playa.
Bueno. Nuestro centro emisor de Navacerrada. Centramos los temas. ¿De qué hablamos hoy?
David, Gabriel, Juanma, Daniel. Espero que os encontréis bien, en plena forma, que no os duela nada, que no os pongáis malos, porque leo en El Mundo que el mes de agosto y sobre todo el día de hoy, exactamente el 15, es el peor día para enfermar en España. Son los riesgos de ingresar en un hospital en pleno puente y en medio de unas vacaciones de verano. La que parece que estornuda, por lo que dicen las portadas de los periódicos, es la economía alemana, y eso significa que el resto de Europa nos echamos a temblar en puertas de un buen resfriado. La caída del PIB en Alemania por la guerra comercial y el posible Brexit sin acuerdo reaviva el fantasma de la recesión, y el primer efecto secundario es la caída de los mercados europeos, incluido el IBEX. La prensa de este día se hace eco también de la situación del Open Arms. Ya está fondeado en aguas de Italia, pero no sabe todavía si podrá tocar puerto. La justicia de aquel país ha levantado la prohibición de Salvini y le permite desembarcar en Lampedusa a los 147 inmigrantes que lleva a bordo, pero el ministro del Interior italiano ha amenazado con firmar otra orden para evitarlo. Es el mismo Salvini que hace unos días sugería que llevaran a los rescatados a Ibiza para que se divirtieran. El mismo que tiene montada toda una buena crisis de gobierno en su propio país. Mientras tanto, el gobierno español, después de sus primeras reticencias, se muestra ya dispuesto a participar en el reparto del pasaje que coordina la Comisión Europea. Ya veis que la habitual inactividad que tradicionalmente caracteriza a este día, este año no es tal. Hasta en el Partido Popular, aunque sea agosto y media España ande veraneando, se han puesto manos a la obra a registrar la marca España Suma, Cataluña Suma, Murcia Suma, y así hasta completar todas las regiones. Quieren que la posibilidad de una confluencia electoral con otras fuerzas de centro-derecha tipo Ciudadanos no les coja con el pie cambiado. Aunque los de Rivera siguen insistiendo que ellos van por libre y que la fórmula navarra no es exportable. Pero si en las redacciones de periódicos, radios y televisiones tenemos que darle hoy las gracias a alguien, es a Isabel Díaz Ayuso. Su investidura nos ha permitido tener algo más que contar, además de las fiestas de la Paloma. Hoy podrán ver en los kioscos la imagen de la nueva presidenta regional en la portada de dos de los diarios de tirada nacional, El Mundo y La Razón. En ambos aparece rodeada por los suyos, que la aplauden a rabiar, después de haber ganado el difícil partido de su investidura. En el marcador, 68 a favor, 64 en contra. Al final no hubo sorpresa y los votos de Rocío Monasterio y los suyos fueron para la candidata del PP y el nuevo gobierno de coalición, no sin antes recordar que Vox ha llegado a la Asamblea dispuesto a limpiar la ciénaga de la política madrileña. Ahora la emoción la ponen las quinielas para adivinar los nombres del futuro gobierno regional, y en esta mesa seguro que Gabriel, Juanma y Daniel se atreven con los pronósticos.
Bueno, luego hablamos de pronósticos. Antes lo que vamos a hacer es analizar las intervenciones de todos los portavoces, en especial el de la ya nueva presidenta Isabel Díaz Ayuso. Juanma, Daniel, estuvisteis allí vosotros, además lo visteis en directo, en primera fila casi.
Pusimos la toalla los dos muy prontito. Ajá. No tuvimos problemas, ¿no?, para coger sitio.
Que no la sombrilla.
Juanma llevó sombrilla, yo llevo algo para picar, unas aceitunitas y tal. Ajá. Y bueno, yo creo que fue un día un tanto atípico, se notaba que era una investidura de agosto. Uh-huh. Lo comparábamos algunos con la investidura de Cifuentes, ¿os acordáis? Los pasillos a rebosar, los corrillos al terminar, y había aquí una sensación como del diputado con ganas de irse, ¿no? Yo creo que Isabel Díaz Ayuso estuvo mejor ayer que antes de ayer, o por lo menos mejor para los periodistas, porque improvisó algo más y dio más titulares. El discurso del primer día fue muy tasado, muy milimetrado, muy leído, no, su equipo no quería que hubiera errores. Lo que es cierto es que ayer, dicha la virtud que fue más esa, no sé, ese dinamismo, el defecto, en mi opinión, fue entrar al trapo en algunas minucias que no, a las que no debería dar importancia una presidenta de la Comunidad de Madrid.
Yo opino básicamente igual, ¿no? Yo creo que Ayuso estuvo menos mal que el día anterior. Me parece que no estuvo a la altura en ninguna de las dos jornadas de lo que se espera de una presidenta de la Comunidad de Madrid en términos oratorios y en lo que viene siendo el parlamentarismo clásico, ¿no? El golpe y la esquiva orales, ¿no? Pero ese es un problema menor para el Partido Popular, ¿no? Yo creo que, al igual que le ocurrió a Esperanza Aguirre o que ocurrió con Cristina Cifuentes, tiene mucho recorrido para crecer. El poder es muchísimo más importante que el carisma que tenga su líder hoy por hoy. Y coincido con Daniel en que, si bien estuvo algo más suelta, cometió el error de hacer de oposición de la oposición demasiadas veces, ¿no? Y de enzarzarse. Además, trayendo lo escrito de casa, con Errejón y con Gabilondo, aunque en menor medida, pero sobre todo con Errejón, para intentar escenificar que, aunque su gobierno tenga el apoyo de extremistas, es que la alternativa era peor, ¿no? Esa fue su estrategia. Yo soy aquí el cortafuegos de una izquierda totalitaria, extrema, etcétera, etcétera, que bueno, que yo creo que como refriega de campaña es muy válido ese mensaje, pero ayer estábamos hablando de la investidura de una presidenta de una comunidad, de una presidenta de todos, de todos, también de los de la izquierda, aunque ella no piense igual, ¿no? Y creo que por ahí cogeó un poco más Ayuso.
Probablemente esto que estáis contando, que es básicamente la sesión de la mañana de ayer, de las réplicas, con Errejón y con Isabel Serra, formaba parte de una estrategia que es la de elevar el tono y poner el foco en esa pelea para ningunear en cierta medida al PSOE que hablaba por la tarde, en este caso a Gabilondo. Pero yo creo que se le fue la mano, como bien decís. Es decir, una cosa es elevar el tono, pero claro, parece que tener oficio. Yo creo que ella todavía le falta algo de recorrido parlamentario y oratorio. Y otra es entrar al cuerpo a cuerpo, nada menos que la que va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la presidenta de todos los madrileños, incluidos los 500.000 que han votado a Íñigo Errejón. Y eso al final chirría mucho. El debate de por la tarde con Gabilondo fue, dentro de la tensión lógica parlamentaria, mucho más comedido, diplomático, llámalo X, ¿no? Porque yo creo que el PP va a jugar, y ella en particular va a jugar, a dividir a la oposición, porque la oposición está dividida en cuatro. Claro, es que aquí era un espectáculo ver que la oposición a Isabel Díaz Ayuso... O sea, Isabel Díaz Ayuso tiene el problema de coordinar a dos más, a Ciudadanos y a Vox. Pero la oposición tiene cuatro voces. Tiene Isabel Serra, y luego dentro de Podemos tiene también a Sol. Sí. Y luego está Errejón, que, bueno, me pide paso, vamos a decir así, en términos taurinos, y luego está un Ángel Gabilondo, que veremos exactamente qué pasa con él, porque bueno, todos los rumores hablan de que Pedro Sánchez lo quiere cooptar para el próximo gobierno, o si no podría ir como defensor del pueblo. Es decir, tiene bagaje y experiencia como para hacer cualquiera de las dos cosas. Pero claro, eso al PSOE le pone un problema, ¿no? Si el PSOE pierde a Gabilondo, si al final pierde a Gabilondo, pues eso tiene un problema, porque tiene a su secretario general, que no es diputado a la Asamblea, que es diputado a Cortes. Y eso, quieras que no, teniendo a un Errejón con que te está echando el aliento en el cogote en términos, claro, de oposición parlamentaria, cuidado, ¿eh? Y yo creo que el PP va a jugar a eso, y se notó mucho. Lo que pasa es que ella todavía es muy nueva, como se dice en el argot, y bueno, le quedan muchos debates parlamentarios y muchas sesiones para foguearse. Imagino que no veremos otro debate como ese en tiempo, ¿no?
¿Se equivocó Errejón en el tono empleado?
Yo creo que sí, fíjate, y además creo que lo comentamos a algunos periodistas en la rueda de prensa. Para mí Errejón estaba siendo impecable en los primeros minutos de su discurso. Él salió con el propósito claro de erigirse como jefe de la oposición. Creo que lo consiguió, también en parte por lo que apuntaba Gaby de esa estrategia del Partido Popular de dar paso, de dar protagonismo a Errejón para así visualizar una izquierda mucho más echada al monte, por decirlo pronto, que Gabilondo, que siempre además muestra un perfil muy moderado. Pero yo creo que se equivocó, sobre todo cuando empezó. Creo que la literalidad fue: se lo voy a decir más despacio.
Sí.
Es decir, eso, bueno, puede pasar, pero es que luego, detrás del "se lo voy a decir más despacio", Íñigo Errejón empezó a hablar muy despacio. Y además lo repitió en tres o cuatro ocasiones. Y entonces ya empezaba a entrar en una displicencia como de minusvalorar al rival, ya no políticamente, sino incluso intelectualmente. Yo creo que ahí Errejón patinó un poco, ¿no? Yo creo que se aprovechó de esa imagen de la Díaz Ayuso errática, de la Díaz Ayuso dubitativa, de la Díaz Ayuso que incluso opinaba a veces sin darse cuenta en contra de su propio partido hace ya unos meses. Yo creo que eso lo ha mejorado Ayuso, pero ayer Errejón yo creo que se pasó de frenada con eso, y como digo, para mí su discurso estaba siendo impecable al principio.
Vamos a escuchar lo que luego dijo Díaz Ayuso a Errejón.
Me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos. Una de dos: o tienen la necesidad de que nunca se pueda discutir de nada, de que nunca se pueda confrontar de ideas, o incluso si le gustaría, falta todavía un poco.
Mire, señor Errejón, si yo fuera una mujer de izquierdas, usted los ataques machistas que me ha lanzado se los hubiera tenido que tragar. Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa...
¿Fue machista Íñigo Errejón?
Yo creo que no. Yo creo que fue soberbio, que fue altanero intelectualmente, pero que a Ayuso la criticó por lo que ella piensa, por lo que ella dice, por el partido al que representa, y no por ser mujer. Y digo más, me parece peligroso...
Pero le dijo lo de aquello de que le escribía en el discurso un hombre.
que le escribían el discurso.
Sí, pero no verbalizó que
claro,
fuera.
Ajá, claro, que le escribían el discurso. Y da igual quién, por qué le dijo esto Rejón, que creo que ahí coincido con Daniel en que se excedió, tanto en eso como en hablar despacio, por soberbia intelectual, repito, no por machismo, porque Rejón le hace una serie de cuestiones a Ayuso y Ayuso trae un papel y le contesta con cosas de Rejón del pasado, ¿no? Y Rejón hizo esto, esto, esto y esto. Con lo cual, Rejón dice, usted se traía la merienda de casa ya preparada y no la ha hecho aquí. Y esa fue la crítica de Rejón, ¿no? Una crítica más de soberbia intelectual. Fijaos, yo creo que Rejón se sintió más cómodo contraponiendo con Rocío Monasterio, que es una persona que ideológicamente tiene aún menos que ver con él, pero que lo defiende con una mayor convicción intelectual, etcétera, que con Ayuso, con la que, digamos, se sintió impotente y cayó en el pecado venial de la soberbia intelectual que por otra parte, Rejón tantas veces saca a pasear.
Es que,
yo me imagino que Rejón tendría, digo yo, bastantes argumentos, ¿no?, para haberse apoyado en ellos y no haber entrado en el terreno personal. Normalmente, cuando una persona entra en ese terreno es porque no tiene argumentos.
A ver, yo creo que a Rejón le pasó, yo lo decía otro día, a Rejón le pasó como a los delanteros a puerta vacía. Vamos a ver, Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, tanto para Gabilondo como para Rejón, yo creo que menos para Isabel Serra, que tiene menos experiencia también parlamentaria, es un regalo envenenado, porque en teoría son infinitamente superiores, porque tienen más experiencia, el uno, por razones obvias, porque ha sido hasta ministro. Uh-huh. Y bueno, es un excelente orador. Y el otro porque es un personaje, un político brillante de la nueva generación que atrae sobre sí toda la atención mediática. Pero tienen que tener cuidado los dos, yo creo que esto Gabilondo lo ha visto, y por eso ha huido de la crítica fácil por todo el tema del aval y toda esta historia, sí. Y tal, y si se ha centrado, digamos, en los problemas de los madrileños y en criticar a la candidata por su, no tanto por su discurso, sino por el programa que quiere llevar a cabo. Tienen que tener cuidado los dos porque yo recuerdo a Esperanza Aguirre, lo hablamos fuera de micrófono justo antes de entrar, la Esperanza Aguirre de hace 20 años, que había muchos programas que hacían mofa de ella. Cuando era todavía ministra de Aznar y tenía pues tenía ese desparpajo, que es el mismo que tiene Isabel Díaz Ayuso, muy madrileño, por cierto, uh-huh. Y ella lo exhibía y hacía gala de ello. Y algunos programas de televisión, entonces incipientes, estoy recordando a Wyoming, hicieron mucha broma de ella. Algún programa se consolidó en la audiencia a base de tener como un personaje invitado todos los sábados y domingos a Esperanza Aguirre. Uh-huh. Y esa Esperanza Aguirre, de la que se hizo mucha chanza, al final acabó siendo un líder político que casi le disputa el liderazgo del Partido Popular a Mariano Rajoy. No digo con esto que Isabel Díaz Ayuso le vaya a disputar mañana el liderazgo del PP a Pablo Casado. No, me refiero que nunca hay enemigo pequeño. Y Isabel Díaz Ayuso, que le queda mucho por aprender, lógicamente, pues al final tiene una cosa que hablábamos antes también fuera del micrófono, que es el poder. Y el poder y la agenda, claro. El poder de marcar la agenda y los debates y ser tú el centro de atención y no tener límite de tiempo, pues te da, al principio puedes hacerlo bien, malo, regular, pero al final o eres muy zote o acabas haciéndolo por lo menos tan bien como gran parte de tus opositores. Y eso, en dos personas de la brillantez, de Gabilondo y Errejón, que son tipos brillantes, y hay que decirlo, es un riesgo. Para ellos, digo, para ellos.
Uh-huh. Ángel Gabilondo, yo estoy de acuerdo. Ayer se dio cuenta. Y además Ángel Gabilondo hizo un discurso, algunos decían que con cierta desgana por estar pensando ya en otras cosas. Yo no creo que fuera desgana, pero sí que fue un discurso que recordaba un poco una sesión magistral, ¿no? Fue un discurso con las nociones de la libertad, incluso muchas veces con conceptos filosóficos abstractos, contraponiendo el pensamiento fundacional del PP con el del PSOE. O sea, fue una cosa como muy abstracta, ni siquiera entró en detalles personales en ningún caso, ¿no? Las interpelaciones fueron siempre remitidas a que Isabel Díaz Ayuso es la portavoz y presidenciable del PP, pero no, nunca entró como Íñigo Errejón en ese
pero
tono.
Pero es que Ángel Gabilondo es así. Yo me acuerdo,
claro,
del debate
con su carácter
que ofrecimos aquí en Radio Televisión Madrid. Gabilondo muchas veces, cuando iba a hacer ya la propuesta de su programa de gobierno, se le había acabado el tiempo.
Isabel Díaz Ayuso se lo agradeció cuando, tras la primera intervención de Ángel Gabilondo, luego ella le agradeció no sé si dijo el tono o la postura en las negociaciones durante el debate, pero bueno, eso tampoco es novedoso porque Ángel Gabilondo le agradece el tono incluso a sus adversarios, por ejemplo, en el extremo, como Rocío Monasterio, ¿no? Hacíamos la broma del mercado de fichaje. Rocío Monasterio en un momento dado se gira hacia Ángel Gabilondo y le dice, usted es una persona muy inteligente en el partido equivocado, ¿no? O sea que el tono de Gabilondo yo creo que es agradecido por parte de toda la asamblea.
Pero fijaos que Gabilondo también pecó de ese puntito de soberbia con Ayuso, le dio una lección, ¿no? Usted lo que usted defiende no es liberalismo, liberalismo es esto, que yo se lo digo. Hegel decía que nada grande se hacía sin pasión, etcétera. Le dio una pequeña clase, pero lo hizo con otro tono, con otras formas, con una elegancia parlamentaria que es la que se pide en una sesión de investidura, en un pleno de la Asamblea de Madrid, y sin embargo Errejón bajó a la refriega. ¿Por qué creo yo que ocurrió esto? Porque Errejón necesita visibilizarse como líder moral de la oposición a Ayuso, porque como bien decías, Gaby, Gabilondo está con pie y medio fuera del PSOE de Madrid, porque Isa Serra no acaba de conectar con el electorado ni con la opinión pública, y entonces Errejón ve ahí un camino expedito, porque además Gabilondo no muerde al Partido Popular, pues Errejón se tiró a la yugular de Ayuso y creo que se pasó de frenar.
Gabilondo, al final, tú puedes ser muy importante, yo creo que Gabilondo es uno de los grandes personajes de la política española, pero claro, no voy a decir que esté en el partido equivocado, no me refiero a eso que dijo Rocío Monasterio, pero sí es cierto que el PSOE lo cooptó para en la idea de que este es nuestro momento, después de veintitantos años de gobierno del Partido Popular, ponemos un candidato de mucho peso, te estoy hablando ya de 2015, no salió bien, fue una de las grandes frustraciones de Pedro Sánchez, y se aguantó 4 años de oposición, que no es fácil ver a Gabilondo en la oposición porque no es tan correoso como Íñigo Errejón, etcétera, y se presentó a las elecciones del 19 en la creencia de que esta vez sí. Bueno, pues esta vez el peor Partido Popular, con los resultados peores y con la candidata más novata, vamos a decir así, ha conseguido mantenerse en el poder, que es lo que tiene la política y la vida. Y eso de media a Ángel Gabilondo, en la medida que se le ve como un personaje en esta etapa política crepuscular. ¿Por qué? Porque enfrente tienes a alguien inesperado, alguien con un desparpajo que a veces nos puede parecer insolente y a veces esto de llamar traidor a Errejón tal, pero al final es lo que va a quedar, porque es quien va a marcar la agenda en tanto que presidenta de la Comunidad de Madrid. Y Gabilondo no va a tener muchas más oportunidades como los debates de ayer. Y luego el PSOE tiene un horizonte complicado por lo que hablábamos de Errejón, por lo que hablábamos de su transición en otro liderazgo. Pues porque el secretario general se fue a las Cortes y no está en la Asamblea de Madrid, etcétera, etcétera. Es la vieja noria del PSOE, que lleva veintitantos años, hablo de Madrid, en el que no acaba de dar con la tecla ni en el ayuntamiento ni en la comunidad. Uh-huh. Yo creo que el ayuntamiento todavía es más dramático, porque por lo menos en la comunidad se ha mantenido el tipo, ¿verdad? Pero en el ayuntamiento es que ha habido candidatos que ni cogían el acta. Yo recuerdo, no sé si fue Miguel Sebastián el que no cogió el acta como candidato en 2007, creo que fue en las elecciones del 7. Eso al final ha generado un deterioro tal en la imagen de marca que ya tú puedes poner a Pepo Hernández o a Jennifer López, perdóname la broma, que te va a dar igual. Si es que al final la política es un arte también de perseverar y de tal. Y yo creo que el PSOE tiene ese problema, el PP lo sabe y ha jugado hábilmente con eso. Luego entramos en lo que hemos estado hablando en este rato, de si la candidata más Nobel, más menos Nobel, si ayer estuvo más acertada, que si el traidor de Errejón, que si Errejón se le fue la mano. Errejón también tiene que tener cuidado porque no es la misma soberbia intelectual de Ángel Gabilondo, que tiene todo catedrático de metafísica, pero también tiene una cierta soberbia intelectual que, vista sobre el resto de los mortales, eso no siempre es bien recibido, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque quedan muchos debates, vamos a ver, ahora luego hablaremos supongo de la formación del gobierno y de todo lo que nos toca vivir, pero bueno, se avecinan tiempos interesantes.
¿Cómo visteis al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado?
Bueno, yo creo que Ignacio Aguado jugaba con una ventaja muy importante. Yo creo que ayer ni la opinión pública, ni la prensa, ni siquiera el resto de adversarios esperaba mucho de él, en el sentido de que era un discurso que se veía venir, pues un discurso complaciente con las palabras de Díaz Ayuso. Yo creo que todos sabíamos que iba a sacar también la cara Díaz Ayuso frente a Íñigo Errejón. Con Ángel Gabilondo, como no le iba la cosa con él, no tuvo necesidad de enfrentarse. Y bueno, yo creo que Aguado ayer estuvo en líneas generales bien. No suele ser un hombre que sorprenda, pero fíjate, ayer incluso tuvo algo de retranca, cuando por ejemplo aprovechó las menciones de Íñigo Errejón a San Agustín para decirle que él había estudiado en un colegio de agustinos, citar también a San Agustín y darle la vuelta, luego de aprovechar esa coyuntura para defender los tres modelos de educación pública, privada y concertada. Bueno, yo creo que ayer Aguado tuvo retranca, estuvo más rápido que en otras ocasiones, pero como digo, es que creo que ayer el discurso de Aguado no estuvo en el punto de mira de muchos.
Y una pequeña novedad, o una novedad importante, que habló por primera vez de que los puntos del documento de Vox eran compatibles con los del programa de Ciudadanos. Hasta ahora había dicho que no había incompatibilidad, que es lo mismo, pero que no es lo mismo. Es como darle la vuelta, ¿no?
No solo dijo eso, sino que dijo literalmente que son perfectamente asumibles, que es, digamos, la inauguración de la legislatura es esa, en realidad, ¿no? Porque que Ciudadanos se haya tragado este sapo indica dos cosas. Primero, bueno, pues que Ciudadanos se ha escorado un poco a la derecha y ahora tiene, digamos, más tragaderas por ahí. En segundo
un poco lugar, mucho, depende
o mucho,
de lo que vayas,
o mucho. En segundo lugar, que Ayuso en las negociaciones ha estado bien, ha mediado bien entre ambas formaciones. Y yo creo que el Partido Popular ha sabido muy bien conjugar pues los temores de Ciudadanos y esa rabia contenida que siempre tiene Vox. Y en un tercer plano, que Vox también ha tenido que rebajar un poco sus exigencias. Era normal que Vox tuviera que rebajar sus exigencias porque solo tiene 12 diputados, ¿no? Pero sí que es verdad que esa cuadratura del círculo, la clave de bóveda, la última pieza la pone Ciudadanos cuando dice es perfectamente asumible lo que nos está pidiendo Vox. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, pues esto fue Isabel Díaz Ayuso en persona la que punto por punto empezó a, digamos, a darle nuevas redacciones a lo que pedía Vox, que pudiera ser compatibles con Ciudadanos. Me explico. Si Vox dice que la inmigración ilegal es un problema que hay que cortar de raíz, pues el PP lo traduce en hay que cumplir la ley de forma milimétrica en todos los supuestos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de malabarismos políticos al final le han salido muy bien porque tiene contentos tanto a Ciudadanos como a Vox. Y hace 80 días, ¿quién no lo iba a decir? Hace solo 80 días cuando parecía que eran irreconciliables.
Monasterio, ¿sabéis que había pedido tanto a Ayuso como a Aguado que expresamente ayer reconocieran que están a favor de esos puntos firmados para que eso quedará por otro lado por escrito en el diario de sesiones?
Pero es que
y al final lo ha conseguido.
Claro, sí. Pero eso, vamos a ver, eso que Juanma describe perfectamente, ha hecho una descripción perfecta de, digamos, de la caída del caballo de Ignacio Aguado. Eso tiene también unas contraindicaciones por otro lado. Es decir, vamos a ver, es bueno para el inicio de la andadura del nuevo gobierno y de la legislatura en la Comunidad de Madrid, en términos operativos incluso, pero políticamente le compromete mucho a Albert Rivera. O sea, llevamos 3 meses en los que Ciudadanos, en España en general, no hablo de Madrid, está intentando convencernos de que ellos no pactan con Vox. Y eso, que a todos se nos antojaba bastante extravagante, vamos a decir así, ayer se confirmó que no es así, porque además no puede ser así, si no hubiera sido imposible. Al final Monasterio, con la cual yo no concuerdo en el 99,9% de su ideología, ayer estuvo probablemente la más centrada de todos, en el sentido de que tenía que decir lo que dijo y en el tono en que lo dijo y tal. Los demás, cada uno hizo su papel, cada uno de forma más efectista o menos efectista. Y en ese sentido logró llevarse Monasterio y Vox el agua a su molino. El problema que tiene Ciudadanos con esto es que, bueno, con esto y no solo con esto, con la decisión de Albert Rivera de disputar al PP la primogenitura de la oposición en España en general, es que ha hecho un parteaguas, ha dividido el país en dos bloques, porque Ciudadanos estaba llamado a ser, digamos, esa tierra de nadie en la que todo el mundo se sentía refugio de ideologías intempestivas, vamos a decir así. Bueno, pues él ha hecho un parteaguas y ha dicho yo con este lado. Y con los de enfrente, no te quiero hablar ya de Pedro Sánchez, no quiero saber nada. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que se puede sentir huérfana, y más desde la, también en Madrid, desde las palabras de ayer de Ignacio Aguado. Y en ese sentido, lo que es bueno para el inicio del funcionamiento de la legislatura del Gobierno de la Comunidad de Madrid, igual no lo es tanto electoralmente si hay repetición de elecciones el 10 de noviembre.
Poco a poco nos acercamos a las 9 de la mañana, momento en el que les vamos a ofrecer una noticia que tiene que ver con el nuevo Ejecutivo Regional, una noticia que adelanta en exclusiva Onda Madrid, y Telemadrid será, como digo, en tan solo minuto y medio.